He's hidden and revealed in his own word. So, our primary goal of this
nuestra meta principal en este estudio bíblico es de que Cristo mismo revele su palabra a todos y cada uno de ustedes personalmente. Esa es nuestra meta, número uno. Y así que mientras lo vemos esta noche, encontraremos que esa es la única manera en que pueden conocerlo y conocer su palabra. Y como tal, queremos que cada uno de nosotros pueda ver en la palabra qué es lo que creemos. Y como dije antes, poder encontrar las escrituras para nosotros mismos, de manera que nuestra fe sea firmemente establecida en la palabra. Esa era la meta del mensajero de ustedes. ¿Cuántos saben eso? La meta del mensajero de ustedes no era señalarlos al mensaje. La meta del mensajero de ustedes era traer un mensaje que lo señalara la palabra. Y el mensajero de ustedes dijo, si no pueden encontrarlo en la Biblia, entonces no lo crean. Y el mensajero de ustedes dijo, lleven todo lo que yo he dicho de regreso a la palabra. El libro de citas del mensajero de ustedes es la Biblia. Así que queremos reconocer que el mensaje es la luz que ilumina la Biblia para que cuando la lean, entiendan lo que están leyendo. Así que este es un estudio de la Biblia, pero sabemos que aunque es un estudio de la Biblia, va a requerir el Espíritu de Cristo que revele estas verdades en su palabra a todos y cada uno de nosotros. Yo no se los puedo revelar, solo Él puede hacer eso. Y ese es su plan, esa es su elección. Esa es la manera en que Él estableció esto para hacerlo. Podemos enseñar y mostrarles estas cosas, pero Él tiene que revelárselas. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Y se nos ha prometido que si lo buscamos con todos nuestros corazones, lo encontraremos. Así que nuestra oración constantemente debería decir, háblame, Señor. ¿Correcto? Así que vamos a asignar lectura. Este es el libro al cual nos estamos refiriendo ahorita. Ahora, si tienen una impresión diferente, de diferentes colores, eso está bien. Pero tenemos estos disponibles si no tienen uno y quisieran uno. Creemos que son $5. Se los estamos dando a costo y es un costo bastante razonable, creo. Y haremos una lectura asignada cada semana de esta exposición de las siete edades de la iglesia. Y pedimos que lean, que lo que lean lo lean en oración y que oren de antemano y pídanle a Dios que les hable y reconozcan que van a ganar conocimiento y van a ganar información, ¿correcto? Pero esa no es nuestra meta, eso va a venir con ello. Nuestra meta es recibir revelación. Nuestra meta es, muy bien, Señor, esto es lo que dijiste, pero explícamelo. Hazlo real para mí. Esta es una carta que has escrito. Ahora, tú como el autor, léeme esta carta. Llévame entre las líneas. Dime qué es lo que querías decir por medio de lo que dijiste. Muy bien. Así que léanlo con la meta de ganar verdadero entendimiento que solo puede venir por su espíritu hablándoles a ustedes. Así que no sabemos cuánta lectura cubriremos cada semana, pero no estamos apresurados y nuestra meta es conocerlo a Él en una mayor medida, que significa que también tener un mayor entendimiento de su palabra porque Él es su palabra. Y en su palabra revelada hay poder para hacer que esa palabra viva. Este es un libro especial, nuestra Biblia. No hay otro libro como Él. Queremos que pase de ser un libro impreso a un libro vivido. Pero, y últimamente nuestra meta es que ese libro esté viviendo en ustedes y que ustedes puedan decirnos simplemente lo que creen de su palabra que está en ustedes. Así que se me trajo a mi atención aquí. Estoy seguro que van a haber otras cosas que van a ser traídas a mi atención. Poco que eso está bien. Trajo a mi atención que los números de de páginas en las varias exposiciones del libro de las edades de la iglesia no se alinean basado en que si tienes un libro azul o uno negro o uno rojo, los números de párrafos no son iguales, los números de páginas no se alinean, y aún desafortunadamente en el inglés y la versión de español, aún los números de párrafos no son iguales, ya no digamos los números de páginas. Así que con eso en mente, lo que vamos a tratar de hacer cuando hagamos una asignación para lectura es que hay mayores encabezados. Por ejemplo, no llegaremos totalmente al saludo esta noche, pero hay una porción en su exposición de las siete edades donde el encabezado es el saludo. Y así que trataremos de hacer nuestra asignación de lectura para que podamos decir, pasen de este encabezado principal a este otro, sin importar cuáles son los números de página, para que todos estemos viendo la misma cosa. ¿Está bien eso? Pero si hay en algún momento una pregunta de dónde estamos leyendo, por favor pregunten. Y finalmente, cuando vengan, por favor, estén preparados a hacer preguntas, porque todo el propósito de esto es que ustedes entiendan qué es lo que están leyendo. Y perdónenme por ser franco, pero si no hay preguntas, probablemente no estamos leyendo nada. Porque leer, bueno, si están estudiando, hará que surjan preguntas, estoy seguro. Y algunas de las preguntas, si son fuera del tema, van a ser discutidas y serán discutidos en estudios posteriores. Trataremos de escribirlas y vamos a retener esas preguntas, como por ejemplo, cubrir una doctrina mayor que va a ser cubierta más adelante, esperaremos. Y si es algo importante que tal vez no va a ser cubierta en ese detalle, tal vez lo entretendremos en el tiempo. Así que el mensaje que quiero que obtengan de eso es que las preguntas de ustedes serán contestadas, pero no necesariamente en la noche que estamos cubriendo estas cosas. Así que al pasar por este estudio, vamos a hacerles preguntas a ustedes para que haya participación de parte de ustedes, para que podamos retarlos a estudiar. No es para mostrar lo que conocen y lo que no conocen. No es una contienda, no una competencia. Y no se van a dar grados y no hay examen. La única pregunta tonta es la que no hacen, pero queremos que hagan preguntas. Así que la meta, una vez más, es entendimiento. El estudio de la Biblia está siendo grabado y es principalmente para aquellos que quieren embarcarse en este estudio, aquellos que no hemos conocido aún. Así que lo tenemos archivado para que ellos puedan pasar por el mismo estudio. Así que, cualquier pregunta, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Con lo que he cubierto hasta ahora? Muy bien. Muy bien. Los primeros versículos, estoy prediciendo que solo vamos a cubrir como un tercio. Creo que asignamos las páginas 1 a 28 y creo que solo vamos a cubrir como un tercio de ellos, solo para darles una idea, porque hay un pensamiento mayor aquí en el primer tercio que yo creo que vale la pena hablar de ello esta noche. Apocalipsis 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que tenemos a Jesucristo. Tenemos lo que Él está trayendo para mostrar a sus siervos. Tenemos mensajeros de siete edades de la iglesia que van a hablar más tarde, y lo que van a hablar es lo que Jesucristo les ha revelado a ellos. Y luego los mensajeros van a hablar, y luego los ministros van a tomar eso y hablar, y luego el pueblo va a tomar eso y hablar.
And he sent and signified it by his angel
para, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. No vamos a pasar mucho tiempo en eso esta noche, pero lo haremos más tarde. Hay alguien que le está mostrando esto al hermano Juan. Hay alguien que se lo está revelando y él es un siervo. Así que voy a simplemente sacar lo vamos a decir, lo vamos a dar cuenta más tarde. Soy uno de tus siervos, los profetas. Este mensajero no es un ángel, sino es un mensajero terrenal. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Esa es la misma cosa, por cierto, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Así que solo leerla y oírlo son bendecidos. Y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Así que, pregunta número uno, ¿quién es el escriba que escribió este último libro de la Biblia? ¿Sabe alguien? Juan. Muy bien. ¿Quién es el escritor de este libro? Así que Juan es el escriba, él es el que lo escribió. Pero ¿quién es el que le dio a Juan? ¿Quién es el que está hablándole esto? ¿El mensaje de quién es este? Jesucristo. Así que él es el escritor del libro, correcto. Y este es el único libro en toda la Biblia que está escrita por él y solo él. Y es la completa revelación de Jesucristo, aunque cuadrará por todas las escrituras. ¿Y quién es que está siendo revelado a nosotros? Es llamado el libro de Apocalipsis, revelación. ¿Quién está siendo revelado a nosotros? Jesucristo. Muy bien. Así que la mismísima palabra revelación significa develamiento. Y el hermano Branham, a medida leemos aquí, hermano Branham dijo, es como un artista esculpiendo una estatua, la esculpe y pone todos los detalles y luego la cubre. Y cuando uno quita esa cubierta, lo que uno está haciendo es revelándole a otros lo que ya está ahí. Eso es significante. Y espero que no se lo pierdan. Así que no es solo el revelamiento de algo, es la revelación de algo que ya está ahí. Así que Cristo siempre ha estado en su palabra. Pero cuando Él es develado, uno ve quién es Él en su propia palabra. Así que está revelando, como dijo el hermano Branham, está revelando a nosotros lo que estaba previamente escondido, pero siempre está ahí. Y saben, para mí, quiero decir, Dios es tan asombroso en tantas diferentes maneras, pero para mí es asombroso de que Dios puede esconderse a plena vista. Porque una vez que se revela, ustedes no pueden no verlo, pero no lo veían antes. Correcto. Y lo ven y uno piensa, hombre, yo voy a ir a compartir. Todo mundo, yo quiero compartir esto con todos y ellos verán la mismísima cosa que yo veo. Y luego te asombras cuando dices, mira, está ahí. Y ellos dicen, no lo veo, no sé de qué estás hablando, correcto. Pero ustedes no pueden dejar de verlo. Y es tan sencillo que ustedes piensan, ¿sabes qué? Yo debería de poderle enseñar a mi nieto esto. Ni siquiera está en kindergarten todavía. ¿Por qué es tan obvio? ¿Están conmigo? Maravilloso, ¿no es así? Así que en otras palabras, si lo que vamos a traer en esta serie es complicado, ustedes saben de hecho que no tenemos toda la revelación de ella. Porque si es revelada a ustedes, es sencillo. Correcto. Lo asombroso es que ustedes no pueden verlo, a menos que Él se los revele. Pero una vez que Él se los revela, es tan sencillo que no pueden dejar de verlo. Así que este libro, llamado Revelación, Apocalipsis, que es al final del libro, completamente nos revela a nosotros a Jesucristo y también nos revela sus obras en su iglesia durante 7 edades de la iglesia. Así que, ¿qué tan importante piensan ustedes que es la revelación para nosotros? ¿Tiene alguien algún pensamiento sobre eso? Yo oí más de lo que sabemos, bastante. No hay. Vamos. ¿Qué creen? ¿Qué piensan? La vida misma. ¿Es más importante? Discúlpenme. Lo siento. Me gustaría pensar en cualquier otra cosa, pero no puedo sacar de caza y pesca de mi mente. ¿Es más importante que cazar y pescar? ¿Es más importante que comprar? ¿Es más importante que Facebook? ¿Es más importante que venir a la iglesia? No se pongan nerviosos. Sí, sí lo es. ¿Es más importante que recibir un alza de sueldo? ¿Es más importante que memorizar la Biblia? Amigos, es la cosa más importante. Aquí es donde vamos a pasar nuestro tiempo esta noche. No hay nada más importante. Y para mí, lo asombroso es que la gente puede asistir a las iglesias que reclaman tener este revelamiento o esta revelación y reclaman creerla y estarla siguiendo y no tienen idea alguna. Oh, sí, tienen la información. Ellos han leído la palabra. Pero a menos que Él se la revele a ustedes, es solo un libro. Y amigos, simplemente voy a hacer una afirmación osada aquí esta noche. Si Dios les revela esto, ustedes nunca la dejarán. Nunca. No importa lo que alguien más haga. Esa es la diferencia entre alguien que está identificándose con ello y alguien donde es la cosa más importante. Es emocionante, es personal. Es emocionante porque uno lo hace a uno tan humilde. Es emocionante porque lo está revelando, pero también te hace tan humilde porque dice, wow, planeaste todo esto y luego lo escondiste y luego lo soltaste al tiempo correcto. Y me estás hablando a mí, ahorita mismo, este mismísimo momento. Con eso en mente, vamos a leer de Mateo capítulo 16, versículos 13 al 18. Así que, si van a hacer una anotación pequeña, si van a hacer un estudio tópico para ustedes mismos, tal vez quieran titular esto Revelación. Mateo capítulo 16, Jesús dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Así que suena como que universalmente sabían que él era un profeta. Pero había desacuerdo. Algunos lo oyeron probablemente citando a Jeremías. Otros lo oyeron tal vez citando a Elías y así sucesivamente. Y vieron la semejanza de su ministerio porque Elías estaba citándolo a él. Y así que cuando el mismísimo cumplimiento de lo que Elías estaba citando estaba delante de ellos, ellos pudieron identificar la porción de Elías. Él debe haber sido Elías o Jeremías. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Cristo, que descendió en carne humana. Eres el mismo Hijo de Dios. Eres el mismo Dios manifestado en carne. Ahora, amigos, él no hubo ni siquiera una pausa. No hubo, bueno, pensémoslo todos un poco. Vayamos a preguntarle al seminario qué tienen que ellos que decir al respecto. Y la razón era que esto fue revelado a Pedro. En otras palabras, no fue revelado hasta este momento, pero fue revelado a él por el Espíritu de Dios. Y Pedro nunca podía dejar de ver esto después de esto. Entonces, ¿quién decís que soy? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Ahora, carne y sangre puede decirles estas palabras a ustedes, pero el Espíritu Dios es el único que se los puede revelar. Están conmigo. Sino mi Padre que está en los cielos. Ese es el Espíritu Dios. Dios es Espíritu. Ningún hombre ha visto a Dios en alguna vez. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y sabemos que una roca siempre representa la revelación de la palabra o el develamiento de la palabra. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y esta escritura, Mateo 16, es la primera vez que Jesús nos haya dicho aún que iba a edificar una iglesia. Pero ahora nos está diciendo que no solo va a edificar una iglesia, sino que la va a edificar sobre la palabra revelada. La revelación de sí mismo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que, como el hermano Dutch y todos ustedes correctamente dijeron, la revelación significa más para ustedes que nada. La revelación significa más para ustedes que nada, porque si Dios no se los revela, ustedes nunca lo verán. Y veremos eso aquí un poquito más en un momento. Así que déjenme preguntarles esta noche, ¿tienen que ser inteligentes para entender a Jesucristo? Gracias a Dios. ¿Correcto? Para recibir vida eterna, el hermano Branham nos dice, Dios debe revelarse Él mismo a ustedes de que Jesús es el Cristo. Hay otra escritura. Mi mente, no me recuerdo exactamente dónde está ahorita, pero se las traeré la siguiente vez. Pero Pablo nos dijo que ningún hombre puede llamarlo el Cristo excepto por el Espíritu Santo. Así que en otras palabras, tiene que ser revelado a ustedes. Así que nadie puede alguna vez convencerme de que Jesús no es el Cristo, porque ha sido revelado, ¿correcto? Así que eso debe ser revelado a ustedes, que Jesús es el ungido, el Cristo, el Mesías. Debe ser revelado a ustedes que es su sangre que los limpia. Y ahora, amigos, ¿qué significa que eso sea revelado a ustedes? Significa más que la palabra. Lo que significa es que ustedes creen eso. Lo que significa es que ustedes saben que el derramamiento de su sangre lavó los pecados de ustedes. No que así lo esperan, que alguien lo dijo, la iglesia lo dijo, sino que ustedes saben eso, porque ha sido revelado para ustedes. Esas palabras no fueron reveladas a ustedes, esas palabras ya estaban ahí. Lo que fue revelado a ustedes es que el pecado de ustedes ha sido lavado por Él. Nadie puede quitarles eso. Debe ser personal. Y es revelación espiritual que lo hace. Así que están leyendo el libro rojo, es página 7 en el libro rojo, páginas 4 y 5 en el libro rojo. Así que lo que está escrito concerniente a las siete edades de la iglesia, también sabemos que no fue revelado a los discípulos. Y también es algo que sorprende a la gente algunas veces. Alguna gente los tropieza, pero no fue revelado a Jesús mismo. El Espíritu no le había revelado eso al hombre Jesucristo. ¿O quieren que lea eso? Muy bien, lo haré. Lo puedo sentir y necesitamos saber esto. Eso es importante, ¿ok? Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que, si están leyendo del libro rojo, sería el párrafo 9 en página 5. De hecho, iremos al párrafo 8. Ahora he dicho que este libro de Apocalipsis es la revelación de Jesús y lo que Él está haciendo en las iglesias durante esas siete edades. Es una revelación porque los discípulos mismos no conocían estas verdades registradas. Así que lo que fue revelado a Juan, de hecho no fue ni siquiera revelado a Juan por, Jesús el hombre, porque Jesús el hombre no lo sabía. ¿Están conmigo? Más tarde fue revelado a Juan y Juan lo escribió, pero todavía no fue revelado a los discípulos. Es revelación porque los discípulos mismos no conocían estas verdades registradas o grabadas. No les habían sido previamente reveladas. Recuerdan que vinieron a Jesús en el libro de los Hechos y le preguntaron, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Aquellos hombres todavía estaban pensando en Jesús como un reino que tendría, un reino terrenal, pero era un reino espiritual el que él iba a edificar. Aún él no les podía declarar su posición en él porque el Padre aún no se lo había revelado a él. Así que está el hombre y luego está el Espíritu Dios que moraba en el hombre, correcto. Pero después de su muerte y resurrección y en este preciso tiempo de su ministerio de intercesión, él pudo mostrar aquí, en esta revelación de sí mismo a Juan, lo que haría y significaría su gloria y presencia en la iglesia y qué es lo que haría. Así que esto es después de lo que él se levantó de los muertos. Esto fue después de que él trajo su sangre al trono. Esto fue después de que comenzó su obra mediatorial. Ahora, por supuesto, lo sabe ahora. No fue sino hasta que él regresara al logo. Esto es después de que tomó su lugar en ese trono mediatorial. Y ahí es cuando él comenzó a revelar esto a Juan. Ahora piénsenlo. Si él lo hubiera sabido por adelantado, ¿por qué no le dijo a Juan antes de morir? ¿Por qué esperó hasta después de que resucitó de nuevo para revelar esas cosas? Bueno, primeramente, el tiempo de ello era innecesario y en segundo lugar, él no lo sabía. No le había sido revelado aún. ¿Cuántos saben que Dios no revela todo a sus profetas? Esto es importante. Dicen, Jesús era más que un profeta. Sí lo era, pero no todo fue revelado a él. Aún. Así que después de su muerte, sepultura y resurrección, él revela estas cosas a Juan y Satanás odia este develamiento. Satanás odia este develamiento, revelación, pero nosotros lo amamos. Por eso es que, amigos, francamente, por eso es que este mensaje está siendo atacado tanto en esta hora, porque Satanás lo odia. Bueno, ¿por qué lo odia? Porque muestra cómo él se metió y muestra que él está siendo echado en el lago de fuego al final y muestra todas sus tácticas, toda su obra, lo expone a él. Lo que hace es como que, digamos que ustedes, discúlpenme la analogía cruda, digamos que están viviendo en una casa que está llena de cucarachas. Las cucarachas no les gusta ser expuestas a la luz porque tienen temor de que los pájaros se las pueden comer o lo que sea. Así que se esconden. Así que, si han estado en algún lugar que esté infestado de cucarachas, no han vivido hasta que hayan hecho eso. Pero si nunca han estado en un lugar así, causará que tengan diferentes tipos de patrones de dormir. Después de eso, uno enciende la luz y si están en lo abierto, uno oye todos esos ruidos porque están tratando de salir de la luz, ¿correcto? Bueno, a Satanás le encanta la oscuridad, pero una vez que uno enciende la luz, lo expone a él. Y nosotros tenemos temor muchas veces de cosas que están en la oscuridad, o tenemos temor de lo que no podemos ver en la oscuridad. Pero lo que quita nuestro temor es que la luz está siendo encendida. Uno puede ver quién es que está uno encarando o qué es lo que uno está encarando y puede uno ver sus tácticas. Uno ve las cosas. Esa pequeña cucaracha tenía temor de eso. Todavía es horrible y feo, asquerosa. Y que yo no quiero decir que quiero ponerme amistoso con ella. No quiero decir que la quiero tocar ni quiero sostenerla, pero no tengo temor de ella. La puedo ver, no puede lastimarme. ¿Qué dos libros en la Biblia detesta a Satanás más? Génesis y Apocalipsis. Génesis muestra cómo causó la caída, lo expone a él en el principio, y Apocalipsis lo expone a él al final. Y muestra cómo él ha trabajado en la iglesia a lo largo de las edades. Esto es tan importante. Quiero que lo leamos juntos. Párrafo 17. Que está en la página 6. Porque la revelación es tan importante. Ahora recuerden esto. Cristo en la verdadera iglesia, y por supuesto entraremos en esto al pasar por el estudio, porque hay mensajes que son dirigidos a las iglesias, y la palabra iglesia no significa Love Divine Fellowship o Evening Light Tabernacle o lo que sea. Significa que hay diferentes tipos de iglesias. Hay una verdadera iglesia y una falsa durante las edades. Pero a ambas de ellas se le está dirigiendo esto. Recuerden esto, Cristo en la iglesia verdadera es la continuación del libro de los hechos. Así que una verdadera iglesia tendrá las obras manifestadas en ellas que fueron manifestadas en el libro de los hechos, porque de hecho el libro de los hechos son los hechos del Espíritu Santo en la iglesia, correcto. El libro de Apocalipsis muestra cómo el espíritu anticristo entraría en la iglesia. ¿Y por qué entraría en la iglesia? Para corromperla, para hacerla tibia, para hacerla formal, para hacerla sin poder. Párrafo 18. Expone a Satanás revelando sus obras. Y luego, en las paréntesis ahí dice revelando sus obras, que incluye el intento de destruir el pueblo de Dios. Noten esto. Estoy tan agradecido, hermana Ali, que dice intentó. Y todos podemos decir, buen intento, diablo. No estamos, él le va a dar su mejor golpe y va a hacer una batalla, pero es una destrucción que fue intentada, pero las puertas del infierno no prevalecerán contra esa verdadera iglesia. El intento de destrucción del pueblo de Dios y desacreditar la palabra de él. Así que ustedes sabrán, siempre sabrán que es el diablo cuando la palabra de Dios está siendo cuestionada, cuando la palabra de Dios está siendo retada. Hasta el momento en que él es echado en el lago de fuego. Así que hace esto por todo el camino. Él surgirá al fin del milenio y tratar de nuevo. Y extrañamente, habrá gente, gente viviendo en cuerpos glorificados por 1,000 años, y ellos todavía tratarán de venir en contra de él. Porque Satanás es engañoso. Hasta el tiempo en que es echado en el lago de fuego, él lucha contra eso, él lucha contra eso, no puede soportarlo, la revelación. Una vez más, debería ser lo más que hay, debería de serlo. Para el creyente, es la cosa más importante, la revelación. Nosotros nos la amamos. Pero adivinen qué, Satanás no puede soportarla, así que no pudiéramos estar en puntos opuestos más lejanos. Ustedes viven para ello y él la detesta. Así que, ¿qué va a hacer él? Él va a tratar todo lo que pueda para evitar de que ustedes reciban esa revelación. Él sabe, párrafo 19, que si el pueblo recibe la verdadera revelación de la verdadera iglesia y lo que ella es y lo que ella y por qué se para ella y que ella puede hacer las obras mayores, ella será un ejército invencible. ¿Cuántos creen eso? Sí. Ellos reciben una verdadera revelación de los dos espíritus dentro de la estructura de la iglesia cristiana, no los Hells Angels, no del bar, no la política, dentro de la estructura de la iglesia cristiana, y por medio del Espíritu de Dios discierne y resiste al espíritu anticristo, Satanás estará sin poder ante ella. ¿Cuántos quieren ver a Satanás sin poder? De poder verlo y decir, mira, esto es lo que la palabra me ha mostrado. Apártate de mí. Yo no tengo tiempo para esto, diablo. Buen intento. No puedes detenerme. Estoy en camino. Tú colocaste enfermedad en mí. Yo estoy tomando mi sanidad. Apártate de mi camino. Tal vez tenga que batallar algunos síntomas por un periodo de tiempo, pero yo prevaleceré. Y tú te apartarás. Él definitivamente será contrarrestado como lo estuvo cuando Cristo resistió sus múltiples esfuerzos para obtener poder sobre él en el desierto. ¿Recuerdan cuando Jesús recibió el Espíritu Santo? Fue llevado al desierto y fue tentado 40 días y Satanás trajo sus grandes tentaciones y retos y fue derrotado, completamente derrotado. Por escrito está, y la razón por la cual Jesús podía derrotarlo con escrito está, no es porque tenía la palabra, sino que la palabra que tenía fue revelada a él. Era la palabra correcta en el tiempo correcto, en la temporada correcta, y Satanás tiene que retroceder. Esta es una clave poderosa, amigos. Sí, Satanás detesta la revelación, pero a nosotros nos encanta. Alguien diga eso esta noche. Pero la amamos, nos encanta. ¿Amamos qué? Amamos la revelación. Con verdadera revelación en nuestras vidas, las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de nosotros. Pero nosotros prevaleceremos en contra de ellos. ¿Cuántos creen eso? Así que un misterio requiere la enseñanza del Espíritu o nunca llega a ser clara, aun si es explicada a ustedes, nunca llegará a ser clara, excepto que el Espíritu les enseñe. Así que una vez más, solo voy a enfatizar eso esta noche, cuán importante es la revelación para el creyente cristiano. Digámoslo todos juntos. ¿Qué tan importante es? Sí, den su propia respuesta. ¿Qué tan importante es? Lo es todo, amigos. Otra pregunta para ustedes esta noche. ¿Quién es este libro? Y no solo estoy hablando de este libro de Apocalipsis, estoy hablando de la Biblia. ¿A quién es revelado este libro? ¿La novia? ¿Hay alguna otra respuesta? ¿Ah? ¿Hijos e hijas? Eso es cierto también. ¿A los elegidos? ¿Qué es eso? ¿La verdadera iglesia? ¿Qué dices? Ahí lo tienes. Es la que estoy buscando. Pero todas esas otras cosas son verdad. Uno debe de ser. Es revelado. No que debes de ser. Es revelado a un tipo profético de gente. En otras palabras, es gente a la cual Dios se le puede revelar a uno. Sabemos que estamos viviendo en una edad, no es la edad del hombre, no, así que no es razonamiento, no es la edad del buey, así que no estamos trabajando, no es la edad del león, así que no estamos viniendo con un rugido, es la edad del águila. Y en la edad del águila, la unción que está en esta edad es una unción de águila que es profética. Así que ustedes creen este mensaje. Quería hacerles esta pregunta, lo siento, pero les voy a dar la respuesta primero. Tal vez podemos jugar el juego de Jeopardy y me pueden decir cuál era la pregunta. La razón por la cual ustedes creen este mensaje es porque es revelado a ustedes. Si no es revelado a ustedes, alguien puede convencerlos de lo contrario. Amigos, ¿cuántas veces hemos visto eso? Es trágico y simplemente nos despedaza el corazón. Gente que, especialmente jóvenes que son criados en la iglesia muchas veces, y mamá y papá, tal vez ellos tienen la revelación y tal vez están ahí por una cierta razón, pero por cualquier razón los hijos nunca realmente es presentado a ellos y nunca llega a ser personal. Pero han sido criados en ella, lo han oído todas sus vidas. El hermano Branham, esto, la iglesia, aquello, y esto y aquello. Pero la mismísima persona, primera persona que se encuentra, que trata de presentar una realidad diferente a ellos, puede convencerlos de lo contrario. ¿Y por qué es que pueden convencerlos? Porque nunca fue revelado a ellos. Era información. Así que si alguien puede convencerlos de algo, alguien más puede convencerlos de lo contrario. Por eso no tratamos de convencer a la gente. Queremos que Dios nos lo revele. Y una vez que Él se lo revela a uno, nadie te lo puede quitar. Nadie puede causar que lo dudes. Nadie te puede convencer de lo contrario. Es tuya. De hecho, llega al punto donde te encuentras en Él de tal manera que te das cuenta que cuando alguien está retándolo, te están retando a ti. Porque está hablando de ti. Y uno sabe de quién es. ¿Quién es uno? Y por causa de que uno sabe quién es uno, las obras que fueron profetizadas que serían hechas en sus vidas, están siendo hechas en sus vidas. Así que es una clase de personas especiales. Especial. Vamos a entrar en esto más adelante en el estudio. Ese grupo, clase especial de gente. Déjenme darles un ejemplo sencillo esta noche, porque oímos novia, y eso es absolutamente la verdad. Pero cuando oímos novia, de alguna manera, algunas veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo sé si soy novia o no? ¿Cómo sé si él me eligió o no? Simplemente hagámoslo, destilémoslo a su forma más sencilla. Él se lo revela a sus hijos e hijas. Si ustedes son sus hijos, si ustedes son sus hijas, Él se los revelará. Bueno, entonces más vale que me apure y llegue a ser un hijo. Si eres un hijo, siempre fuiste un hijo. Y si eres una hija, siempre fuiste una hija. Simplemente no lo sabías. Y hubo un cierto tiempo y temporada cuando Dios te atrajo y te despertó y te mostró quién eres. Él les reveló a ustedes. La única manera en que pueden saber que son hijo o hija de Dios es que Él les revele eso a ustedes. Dios, estás hablando de mí porque está hablando de diferentes clases de personas por todas las escrituras, ¿correcto? Así que los elegidos de Dios, la novia de Cristo, la verdadera iglesia, todo eso son los hijos e hijas de Dios. Piénsenlo de esta manera. Si no hubiera habido una caída en el huerto, todo hijo o hija de Dios hubiera surgido. Correcto. Hubo una caída en el huerto y como resultado de eso, todo hijo o hija de Dios todavía están brotando o surgiendo. Y muchos más. Y otros de otros. Pero Dios no está dispuesto a que alguien perezca. Así que hay un camino que es aún hecho para todos estos otros que de hecho no son sus hijos e hijas. Yo sé que eso suena duro, pero eso es verdad. Suena como uno que está tratando de poner fuera gente. Hermano Baker, estás tratando de ponerme fuera. Así que mi pregunta para ti es, ¿quieres ser hijo o hija? Y si la respuesta es sí, es probablemente una de las mejores indicios de que tú eres hijo o hija. Porque si no lo eres, no te importa. Muy bien. Hombre, solo les voy a dejar 5 minutos. Qué terrible. Les aseguro que voy a dejar más tiempo en sesiones futuras. Hay un número de cosas que tenemos que cubrir esta noche y resulta para establecer una base y un escenario. Así que lo que tengo siguiente es una serie de escrituras que el hermano Branham no necesariamente se refirió a ellas, pero una vez que he revelado a ustedes, uno puede encontrar estas escrituras y yo las pondría bajo la categoría de revelación. Lo que la Escritura tiene que decir sobre la revelación y quién es este grupo, clase especial de gente. Así que Amós capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que entraremos en esto en estudios posteriores, pero sabemos que la palabra de Dios siempre viene al profeta primero y Dios le revela al profeta. Pero luego el profeta lo trae entre el pueblo y luego el mismo Dios que se lo reveló al profeta se lo revela al pueblo. Lucas capítulo 10 y versículo 21. En aquella hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Así que Dios rehúsa permitir que gente que son sabios y entendidos, que dependen de su propio intelecto, que no están buscando a Dios, sino que están lo que ellos piensan es lo que es importante. Tú escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, pequeños niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Así que hay otra característica de esta clase especial de personas. Van a ser sencillos, van a ser bebés, niños, a menos que seas como este pequeño niño, de ninguna manera vas a entrar en el reino. Sencillo, una de las cosas sobresalientes de los niños es que están inclinados a creer. ¿Y cuál es nuestra parte? Es solo creer. Esa es nuestra única parte, solo creer. Pero si no son como pequeños niños, no van a poder creer, porque tratarán de razonar y figurar. Y todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Así que, ¿por qué diría él esto? Porque no todo mundo lo va a ver. Pero si lo ven, son bendecidos. Yo no tengo esto, yo no tengo aquellos. Son bendecidos. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Así que son bendecidos solo por oírlos, son bendecidos solo de verlas. Mateo capítulo 13, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Recuerden que Jesús habló parábolas y él estaba hablando del trigo y la cizaña y el sembrador del campo. Y los discípulos notaron eso y dijeron, ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? Y él respondió, respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado, los discípulos, saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Así que Dios intencionalmente lo revela a sus hijos. Y él intencionalmente lo detiene de aquellos que no son sus hijos. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Eso está hablando de revelación. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y a todos es dado una medida de fe. Así que, aunque aquellos que tenían poca fe, si no siguen adelante, aún eso será quitado de ellos. Y así es como uno simplemente estremece la cabeza y se maravilla. Bueno, esta persona era el que empujaba más el mensaje y ahora son el que más está en contra de él. Ahora no tienen fe alguna. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo, no ven. Y oyendo, no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo oiréis, veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado o se ha vuelto oscuro, y los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Así que si pensamos que estamos siendo exclusionarios, pónganlo todo en Jesús. Él es el que está siendo exclusionario, pero él de hecho no está siendo exclusionario, porque si eres hijo o hija, no hay uno solo de sus hijos e hijas a los cuales no se lo revelará. Cada uno de nosotros, no hay grandes yo y pequeños ustedes, no es que un gran evangelista venga y comparta con nosotros su gran revelación que solo él puede explicar. No, si es una verdadera revelación, el más pequeño entre nosotros va a poder llevarlo de regreso a la palabra. De otra manera, déjenlo en paz. Él dice, así que esta es la parábola del sembrador. Así que habló en parábola a todos y luego se los llevó adentro de la casa y él dijo, ¿por qué les hablas como parábolas? Porque a ellos no les es dado saber estas cosas, pero a vosotros sí. Y ahora los tiene adentro y ahora los lleva pasando por ellos. El sembrador es esto y el campo es esto y el oscuro es esto. Y Judas estaba aún ahí. Juan capítulo 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, no las podéis recibir. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él está hablando del mismísimo Espíritu que mora en él. Ese Espíritu había venido, estaba en él, pero él va a enviarlo y ese Espíritu que estaba en él ahora va a estar en ustedes. Él los guiará toda la verdad. Ahora, amigos, esa palabra, toda la verdad, esas palabras ahí no significa que van a conocerlo todo. Lo que significa es que cualquier verdad que está siendo revelada en la hora de ustedes, él les lo guiará a eso. No dejará a nadie de nosotros fuera. ¿Hay alguien aquí esta noche que tal vez era como yo en el principio? Yo estaba preocupado que voy a ser dejado fuera. Tengo mucho que alcanzar. Ya llegué tarde a la fiesta aquí. Estoy oyendo esto. Y están diciendo que el rapto puede suceder en cualquier momento. Y yo no sé todo lo que todo el mundo sabe. Yo estaba preocupado sobre eso, ¿correcto? Hasta que él me dijo, no lo estás. ¿No te prometí? Yo seré tu tutor. Un tutor es asignado muchas veces a ustedes para que puedan alcanzar a los demás. Yo lo seré tu guía. Yo estaré seguro de que sepas, porque no dejaré un solo cuerpo, porque no hablará de sí mismo. De otra manera, cuando el Espíritu entre en ustedes, ustedes no van a oír una voz en su cabeza diciendo, soy Jesús, es un día bonito hoy, tengo este bello manto que estoy usando ahorita. No. Él no va a hablar de sí mismo, pero porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Así que cualquier palabra que venga a ustedes, el Espíritu en ustedes, va a oír esa palabra y luego se la va a explicar. ¿Es correcto eso? Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso es profético. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. De nuevo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí sí que sabiduría de palabras hace el Calvario sin valor alguno, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden y por eso perecen. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. De nuevo en Mateo capítulo 11 versículo 25, en ese tiempo Jesús respondió y dijo, te doy gracias, oh Padre, Señor de cielos y de tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y los prudentes y las has revelado a niños. Sí, Padre, porque te pareció bien ante tus ojos. Todas las cosas son dadas a mí por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni tampoco ningún hombre al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien quiera el Hijo se lo revele. De nuevo, Salmo 34. Así que lo que quiero que capten de esa última escritura es que tiene que ser revelado a ustedes. Él tiene que revelarse a ustedes.
Psalm chapter 34, verse 18.
Salmo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, no orgullosos, y salva a los contritos de espíritu. Así que estos son los a los cuales él se revela. Correcto. Salmo 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Santiago 4, 6. Pero da más gracia. Por tanto, dice que Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Si quieren conocerlo, humíllense. Háganse humilde. No se hagan un gran algo. No busquen ser un gran algo. Reconozcan que si ustedes pueden ser ese gran algo, ustedes sean ese gran algo sin Dios. Si ustedes quieren conocer a Dios, háganse nada. Él los hará algo. Una más que añadir a esto. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que, como vamos a ver a medida pasemos por esta serie, a cada edad el mensajero dice, el que tiene oído, oiga. Ahora, la única razón de decir algo así es si no todo el mundo tiene un oído, y no está hablando de un oído físico, está hablando de un oído espiritual. Así que esto requiere instrucción sobrenatural. Y ya que requiere instrucción sobrenatural, cada vez que nos acercamos a su palabra, deberíamos de hacerlo en oración. Cada vez que nos acercamos a su palabra, deberemos asegurarnos que nos hacemos humildes. Cada vez que nos acercamos a su palabra, deberíamos ver cuál es nuestro acercamiento, y deberíamos de preguntarle, pedirle a Dios, háblame, revélamelo. Haz esto real a mí. Así que sabemos que para vencer requiere poder que solo viene a través de la revelación de la palabra. Así que si vamos a ser vencedores, Dios tiene que revelarse a nosotros, tiene que revelarse su palabra a nosotros, ¿correcto? Y también sabemos ese último versículo que leímos, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. No vamos a cubrir más aquí esta noche. La palabra, él dice, el tiempo está a la mano. Así que de lo que está hablando es que hay una palabra que va a ser liberada en cierto tiempo. Y sabemos que este es ese tiempo para que se dé a conocer y sea liberado y se vuelva a poder. No para educarlos, sino para fortificarlos y prepararlos para por aquello por lo que van a pasar. Correcto. Así que piénselo de esta manera, y me he pasado 10 minutos y me disculpo, seré muy bueno la próxima vez. Estas revelaciones, Dios revelando estas cosas a ustedes, son piezas de un rompecabezas, así que deberías de marcarlas en su Biblia, porque cuando ustedes juntan todas estas piezas que estamos viendo, verán a Jesucristo. Y lo asombroso es que van a tomar una pieza del rompecabezas de este libro y de aquel libro y de este capítulo y de aquel capítulo. Así que no lo van a ver. Van a ver las piezas a medida pasan por la Biblia, pero todas esas piezas juntas les muestra a Cristo. Y sin revelación, la Biblia no es nada diferente que ningún otro libro. Déjenme solo mostrarles qué tan importante es para ustedes esta noche. ¿Puedo tener unos minutos más? Gracias. ¿Puedo pedir prestado del resto de ustedes? Sin revelación, no pueden ser redimidos. Pueden ser salvos. Pero aún, de hecho, hay una medida de fe que es requerida en la salvación. Ustedes tienen que creer. Sin revelación, no pueden traer el sacrificio correcto a Dios. Sin revelación, ustedes no saben cuál es el correcto sacrificio. Sin revelación no pueden agradar a Dios. Sin revelación no pueden vencer en el día de ustedes. Sin revelación ustedes no saben quiénes son y no pueden encontrarse en la palabra. Ustedes no pueden verdaderamente aún conocer el bien y el mal en el gran sentido, aparte de lo que la ley declara que está correcto o incorrecto. Esa es la letra de la ley. Pero ustedes verdaderamente no pueden saber, conocer lo errado de lo correcto sin revelación. El hermano Branham nos dijo al principio de esto que Caín no podía ofrecerle a Dios el sacrificio correcto. ¿Por qué? Porque no era un hijo de Dios. ¿Ven qué tan sencillo es eso? Así que ya que no era un hijo de Dios, él no tenía ojos para ver, él no tenía oídos para oír. Así que no había canal para que Dios le revelara a Caín qué ofrecer. Correcto. Nuestro Dios es un Dios tan amoroso, un Dios tan misericordioso. Él vio a Caín y dijo, Caín, yo sé que no podías obtener la revelación de esto porque no te lo di, no tienes canal para recibirlo. Solo estoy hablándote a ti ahora. Pero si tan solo vas y haces lo que hizo tu hermano sin revelación, obras. Si tan solo haces eso, no va a haber lugar para ti también, no el mismo lugar que Abel, pero va a haber un lugar para él. Ese es el Dios que servimos esta noche, amigos. Ok. Preguntas. Les prometo que esto va a ser más interactivo en las semanas venideras. ¿Tiene alguien una pregunta que arde esta noche? Si lo tiene, les vamos a dar un micrófono para que podamos. Alguien pregunta, ¿dónde está el baño? Está allá. La hermana Linda, lo siento. Estamos grabándolo. Nos pediste que leyéramos una parte y entró en la deidad. Veremos la deidad después. Probablemente no. Hay de hecho tres secciones. La siguiente sección es. La siguiente sección entraremos en la deidad. Sí, en eso es que vamos a entrar la siguiente vez. Yo tenía una pregunta sobre la deidad, así que voy a esperar. La última todavía es sobre la deidad, pero el verdadero bautismo. Así que esa es una de las cosas más importantes. De hecho, simplemente voy a hacer esta afirmación antes de seguir adelante. La revelación más grande es la revelación de la suprema deidad de Jesucristo y debe ser revelada a ustedes, ¿correcto? Y esa es la revelación de un Dios y de la deidad. Así que sí, todo nuestro estudio bíblico será de ese tema. Siguiente pregunta. ¿Dijiste de que no hay suficiente de nosotros? ¿No pudiéramos irnos al cuarto de compañerismo? No, preferiríamos. Si lo vamos a hacer en la iglesia, preferiría hacerlo aquí. Pero hay una parte de mí que le encantaría ir de casa en casa. Creo que van a haber más que van a venir porque le van a decir ustedes a la gente, necesitan oír esto. El hermano Baker no mintió, lo hizo de hecho por una hora. No les digan sobre hoy, la siguiente vez. Vamos a tratar de mantener esto diferente de otros servicios, pero es importante. ¿Alguien más? Por favor. Sí. Tengo una pregunta. La revelación en mi temprana caminata estaba determinada de que otra gente viera lo que vi y realmente vino a mí cuando no lo captaban, pero cuando se volvió la verdadera revelación, decían, esto es para mí. Uno es bendecido de que uno lo ve y otro no. Pero pienso que cambia la perspectiva de lo que revelación no es algo que es libre para todo. Así que realmente uno tiene que abrazar qué tan bendecido uno es de tenerla. Eso es dicho muy bien. ¿Cuántos pueden identificarse con eso? Eso está dicho muy, lo dije, fue dicho muy bien. ¿Quién, alguien más? Garantizo que se va a hacer más interactivo la siguiente vez y no hablaré tanto. Usé los primeros 15 minutos para mantenimiento. Por lo menos van a tener 15 minutos para preguntas. Muy bien. Usualmente así es como funciona. Hermano Doug, Dios le bendiga. La mía no es tanto una pregunta. Es más como algo que yo sobrepasé cuando se mencionó que no todo fue revelado a Jesús. Se volvió muy personal para mí, porque muchas veces como cristiano, en tu caminata cristiana o la mía, debería yo decir, algunas veces ese sentimiento de que yo no lo conozco todo, necesito memorizar esto y pasar por todas las escrituras y todo el libro que en la Biblia, lo hace mucho más personal para mí, que solo tengo que confiar en el Señor y seguir con la guianza del Espíritu. Que mi tiempo, en vez de tratar de traer todo y tratar de dárselo a alguien más. Y mencionar eso de que... Maravilloso, gracias. Mencionar eso de que no todo fue revelado a Jesús, el hombre. Ahora, la cosa maravillosa sobre esto es que lo hará a uno querer meterse en ello. A medida Él se revela a ustedes. Y eso es lo que Jesús estaba hablando cuando estaba hablando de que ustedes se coman esta palabra. Ustedes van a querer comérsela, alimentarse de ella. Van a querer obtener revelación cada día y tan frecuente como puedan. Ustedes llegarán a ser un adicto porque lo hará personal para ustedes cada día. Y así que lo que estoy tratando de llegar es que no va a ser una tarea, no va a ser, bueno, yo sé que debo de conocer varias cosas, así que más vale que me ocupe. Uno va a querer hacerlo, correcto, y ese deseo causará que lo hagan. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta, si alguien más no. ¿Puede una persona verdaderamente recibir revelación y desobedecerla o rechazarla? Así que esa es una pregunta muy buena. De hecho, vamos a entrar en eso más tarde en esta serie de la edad de la iglesia, pero es posible de que uno vea algo y saber que es la verdad. Así que ya sea que si eso es, hay una línea fina ahí. Porque yo no creo que puede ser verdaderamente revelado a uno y uno ir en contra de ella. Pero uno puede saber que es verdad. Puede ser probada a uno que es verdad. Así como Dios le probó a Caín. Él lo indicó, la columna de fuego descendió, Dios dijo, mira, acepto eso. Así que Caín sabía que eso era verdad, él lo sabía, pero no fue verdaderamente revelado a él, ¿correcto? Así que tocaremos eso más tarde, pero si es verdaderamente revelado a ustedes, porque primeramente solo es revelado a los suyos, así que no hay manera alguna que puedas ir en contra de ello, porque eres de los suyos. Tú eres el único al que les fue revelado. Así que, ¿ayuda a eso? Bien. Y créanme, hemos oído diferentes versiones de eso. Hemos oído que uno puede creer todo esto e ir, llegar hasta el final. De hecho, en lo que vamos a entrar más tarde, el hermano Brandon se refiere a eso en Hebreos 6, cuando él nos dice lo que esa escritura significa, que Pablo nos dice, es imposible que aquellos que han participado del don celestial, que han disgustado de esto, que apostaten y luego se renueven de nuevo, viendo que, siendo que ellos pusieron al Señor y lo crucificaron una segunda vez. La manera en que siempre entendimos eso, porque no había sido revelado a nosotros aún en las denominaciones, la manera en que tomábamos eso es que si alguna vez ves esto y luego apostatas y tratas de ser restaurado, que es imposible, no puede suceder. Correcto, así es, esa es la manera en que lo entendíamos y me asustaba mucho porque me preguntaba si yo ya había hecho eso. Pero eso no es lo que dice es que es imposible. Si lo has saboreado, es imposible de que tú apostates. Y vamos a entrar en eso. Mostraremos eso, es imposible de que tú apostates. No vas a apostatar. Es imposible. Yo no dije que no vas a cometer errores. Yo no dije que no vas a crecer más. Yo no dije que las cosas no se van a volver más y más claras. Es imposible que tú apostates. ¿Alguien más? Así que la gente que solo tiene la información, que creen que tienen revelación, sí, estás trayendo esta lección para nosotros con esta, con estas preguntas, porque son las preguntas correctas, porque te estás preguntando qué es la diferencia entre mí y la otra persona junto a mí que está diciendo amén a la mismísima cosa, está gritando a la misma cosa y reclama creer la mismísima cosa, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es Caín está siendo enseñado, está siendo revelado a ustedes. Así que Caín lo ve porque se le está enseñando, pero está siendo revelado a ustedes. Bueno, ese es un tema ahí mismo, ¿correcto? Es increíble que alguien pueda estar sentado junto a uno. Y tú eres un hijo de Dios y ellos no lo son, ¿correcto? Ahora, no comiencen a ver alrededor y no traten de figurarlo, ¿correcto? No sabemos quién es y quién no. La gente mostrará eso. Solo asegúrense de que son ustedes, ¿correcto? Pero debería de... Dios quiere consolarte a ti con ese pensamiento. Él quiere consolarte a ti con el pensamiento de que, mira, si yo te estoy mostrando esto, ¿cómo no puedes ser mi hijo? ¿Y cómo puedes apostatar? Así que no queremos enfocarnos demasiado en la parte negativa. Y hay una parte negativa y es tan cierta, pero la otra persona puede apostatar, ¿correcto? Enfóquense en el hecho de que ustedes saben que ha sido revelado a ustedes. Y al punto de ustedes, soy bendecido. Al punto de tuyo, oh, no hay de mí que otra gente no lo está viendo. Sí, yo quisiera que otra gente lo viera, pero aleluya que yo lo veo. ¿Alguien más? Ese es todo un tema. Será cubierto más tarde en el libro de la edad de la iglesia, pero vale tocarlo ahorita, porque cae bajo la categoría de revelación. Así que, ¿está claro eso esta noche? ¿Es claro de que solo hijos e hijas de Dios pueden oír de Dios? Quiero decir, yo digo, Él hablándoles a ustedes. Yo quiero decir, Él convenciéndolos a ustedes de que esta es su palabra, de que es personal. Hombre, si pudiéramos hacer que capten eso, si pudiéramos verdaderamente hacer que capten eso, entonces si somos miembros de iglesia y Él no sentimos que Él aún es así de personal a nosotros, eso debería causar y decir, Dios, quiero que hagas esto real para mí. Yo quiero ir pasar de ser más allá de ese miembro de iglesia agradable de la cual hermana Julie está hablando, que no puede aún ser santificado, una virgen insensata, que no pueden poner un dedo sobre sus vidas porque están guardando todos los mandamientos. Yo quiero ser más que eso. Yo quiero que tú te reveles a mí. ¿Alguien más? Francamente, esa es la diferencia entre aquellos que abrazarán este mensaje y correrán con él y aquellos que no. Aleluya. Ok. Tomamos 25 minutos más de lo que deberíamos. Les prometo que les daré tiempo después. Hermano Andy, ¿quiere cerrar en oraciones por nosotros esta noche? Pongámonos de pie. Padre, es verdaderamente una honra estar aquí, Señor, y es un honor abrir tu palabra y ver lo que nos has enviado en esta edad, Señor. Y Padre, verdaderamente somos bendecidos cuando te revelas a nosotros y te haces real para nosotros y nos hablas, Señor, de tu carta de amor. Padre, te agradecemos por este tiempo. Sé con nuestro pastor y su deseo que diste a nuestro pastor y que tienes su deseo es de enseñarle al pueblo y dividir la palabra correctamente y somos un pueblo bendecido. Ahora te rogamos que seas con cada uno mientras nos despedimos, Padre, mientras leemos la siguiente porción del libro, Señor, ruego que tú nos concedas esa revelación, que tú, Señor, recibamos lo que necesitamos, Señor, en nuestra vida diaria, que podamos caminar contigo y hablar contigo y vivir como Enoch, Señor, contigo. Señor, sabemos que caminaremos contigo directo hacia un rapto. Y estamos muy agradecidos y rogamos que nos bendigas mientras nos vamos esta noche. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios los bendiga.